José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más al Espejo, esa cita diaria con la información eclesial aquí en la cadena COPE. Hoy queremos recoger en nuestra línea editorial las primeras declaraciones del nuevo secretario de Estado, Pietro Parolin, una vez incorporado a su tarea. Ha relatado cómo el Papa le planteó el asunto. ¿Me quieres ayudar? Con estas tres palabras y el sí posterior del interesado, se inicia esta historia. Parolin explica que comenzó su servicio desde la cama. Ya saben que tuvo una intervención quirúrgica inesperada. La cama de un hospital. Porque se puede servir a la Iglesia también así. Y esto es un signo muy claro de cómo se puede verdaderamente poner al servicio de la Iglesia nuestras fragilidades, nuestras debilidades, si son asumidas por la grandeza de Dios. Sobre la reforma de la Curia, asunto del que seguimos hablando, ha dicho que espera que sea una verdadera reforma del espíritu, porque las estructuras deben ser reformadas para que sean más transparencia del Evangelio y más eficaces para el servicio que deben prestar. Pero lo importante es que nos pongamos todos, como pide continuamente el Papa, con esta dimensión de renovación personal, de conversión continua. Habla también Pietro Parolin de la esperanza de que el Evangelio pueda llegar a todas las personas. Esta dimensión misionera es fundamental en las palabras y en el estilo del Papa Francisco. Y recuerda que la conferencia de Aparecida puso el acento en esta dimensión misionera para alcanzar a todos con la riqueza del Evangelio. La alegría es la nota dominante del Evangelio y estamos invitados a alegrar al mundo llevando esta buena noticia. Pues estamos aquí en El Espejo, donde comenzamos como siempre con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que ya saben que al final de nuestro programa pues procuraremos desarrollar y ampliar. Tenemos además pues noticias que se están produciendo en este momento, porque hay un briefing con el padre Lombardi en la sala estampa del Vaticano con algunas noticias de última hora y vamos a intentar contarlas. Bueno, aquí tenemos ya a Amparo Latre para hacer este primer avance. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Pues como lo decía, en el Vaticano el padre Federico Lombardi y el cardenal O'Malley informan en estos momentos a los medios de comunicación de las reuniones que el Papa Francisco está teniendo con el Consejo de Cardenales.
Y esta tarde a las 3:30 se presenta una Biblia interactiva, una interesante aplicación que ofrece muchas posibilidades de oración y formación. Pero tenemos una última hora, José Luis, damos paso a nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Vejero.
Nos lo acaba de anunciar el cardenal O'Malley. El Papa ha aprobado la creación de una comisión internacional de expertos para la protección de los niños y de las víctimas de abusos sexuales. Está formada por laicos y clero, hombres y mujeres. Nace gracias a Benedicto XVI. El Consejo de 8 cardenales ha retomado la propuesta. El Papa Francisco la ha aprobado esta mañana y en los próximos días tendremos el documento en el que sabremos cuántos y cuándo forman esta comisión. Sus funciones serán múltiples, todas las que necesiten la ayuda a estos niños víctimas de abusos.
Gracias, Paloma. Pues lógicamente ampliamos toda esa información en el tramo final de nuestro programa, porque se está produciendo en este mismo instante. Mientras en nuestro país nos vamos a acercar a Vitoria, porque después de varios años con labores de rehabilitación, se coloca la última piedra de su catedral.
Y en Valladolid, todo preparado para el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. Comienza esta tarde en Salamanca. El nuncio ha clausurado esta mañana el Congreso Internacional, la Universidad Pontificia en la Edad Media. En la actualidad hablaremos también de varias exposiciones de belenes, la de Carrión de los Condes y la que el arzobispo de Valencia bendice mañana en el convento de los religiosos capuchinos. Y de cara al fin de semana, una previsión importante: el Encuentro Nacional de Jóvenes de la Renovación Carismática Católica, que tendrá lugar hasta el domingo en el Monasterio del Escorial, con el lema Yo soy centinela.
Pues muchas gracias, Amparo. Ampliamos toda esta información al final del programa, como les decía, y les invitamos a que ya nos sigan en nuestra dirección de Twitter, que es @religion_cope, y también en nuestro muro de Facebook, en Religión Cope. Hoy en la segunda parte va a estar con nosotros el director de cine Juan Manuel Cotelo, porque hoy se estrena en las salas españolas su película Mary's Land, Tierra de María, para los que no usen el inglés habitualmente. Bueno, pues eso será, como digo, en la segunda parte. Hoy la verdad es que tenemos un día muy cinematográfico, porque está con nosotros Ninfa Wat, que siempre pues corre el telón aquí en El Espejo. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos hemos hecho aposta esto de que tengamos un día que todo va de cine, pero sí. No íbamos a faltar a nuestra cita habitual. Nos vuelves a llevar otra vez en esta firma hasta el lejano oriente.
Claro, no nos queda más remedio. Volvemos a Japón. ¿Tú recuerdas que la semana pasada Hablábamos de la calidad humana de la cinematografía de algunos cineastas japoneses como Ozu o también en la actualidad Yohei Yamada?
Pues me acuerdo bien, me acuerdo del director de la película que comentábamos, Una familia de Tokio.
Bueno, pues seguimos en la misma línea de visión humanista que también encontramos en directores como Kurosawa. Bueno, pues ahora le toca el turno al director Hirokazu Koreeda, del que conocemos películas como Still Walking, por ejemplo, con tema familiar, relación de padres e hijos.
¿Y cuál es la que se ha estrenado ahora? ¿Cómo se titula?
De tal padre, tal hijo.
Tal astilla, diríamos aquí.
Sí, pues aquí, de tal padre, tal hijo. Una familia japonesa actual con un único hijo de 6 años, educado, cuidado, querido, en un ambiente exquisito y armonioso, recibe una llamada del hospital donde nació el niño. Les comunican la inquietante noticia de que de forma inexplicable hubo un intercambio de bebés en el hospital 6 años atrás. Que su hijo no es su hijo. Que su hijo biológico forma parte de una familia muy distinta, con varios hijos, que recibe también con sorpresa que su hijo es otro.
Pues menudo problema.
Un drama, un dilema bien complejo. Pero está tratado sin melodrama, con sobriedad, sin histrionismos, con una enorme delicadeza. Los padres tienen que enfrentar el problema, tienen que asimilarlo y resolverlo, nada fácil. ¿Quién es realmente hijo? ¿El biológico, el que lleva su sangre y su ADN, o el que llevan 6 años queriendo y educando como hijo? ¿O lo son los dos? Pero claro, son dos familias. Bueno, pues los acercamientos entre ellas, entre las familias, pone de relieve que también los niños tienen algo que decir. ¿Pero qué? ¿Cómo se resuelve? Para bien de los niños y de los padres. Y de paso, la aclaración de lo que ocurrió en su momento en el hospital saca a la luz cómo pequeñas miserias humanas pueden desencadenar un gran drama. ¿Qué ahí queda? Abierto en su final, en la película.
Pues esta película, que desde luego por lo que cuentas plantea un asunto bien interesante, sí, ha tenido ya importantes reconocimientos.
Sí, el premio del jurado y una mención especial del jurado ecuménico en Cannes y el premio del público en el Festival de San Sebastián.
¿Y cuál es el que tú piensas el público más apropiado para la película?
Bueno, pues veo que la están presentando como película para jóvenes, pero yo creo que es más para adultos, no porque no puedan verla los jóvenes, que pueden hacerlo perfectamente y a muchos les gustará, pero yo creo que su ritmo reposado y su estética oriental va a ser más apreciada por adultos, incluidos los adultos, los jóvenes adultos, digamos, ¿no? Una vez más, los problemas que plantea son universales y de plena actualidad, y yo creo que de forma espontánea puede dar paso al debate y a la reflexión.
Pues de tal padre, tal hijo, otra luz que nos llega de Oriente, una vez más. Pues nada, Ninfa, muchas gracias. Y si te quieres quedar por aquí, vamos a seguir hablando de cine en la segunda parte.
Me quedo sin duda.
Venga, de todas maneras, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
COPE se convierte en el segundo grupo de radio en España. 4.625.000 oyentes diarios. Gracias.
COPE. Estar informado.
Si quieres que en el 2014 tu compañía de seguros no vuelva a darte gato por liebre, despierta y cambia a Verti. La única compañía que le da una patada en el al 2013, regalándote 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas ahorra por internet. Antes de fin de mes, ahorra en Verti.com. Seguros para gente despierta.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
¿Tengo tareas pendientes?
Pasar tus puntos actuales al nuevo programa por ser de Movistar antes del 15 de diciembre.
¿Podré cambiarte por otro móvil?
Lo siento, no te he entendido.
Sí, claro que podrás renovar tu móvil y además disfrutar de ofertas exclusivas en primeras marcas. Convierte tus puntos en porser.movistar.es antes del 15 de diciembre.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes y, como les anunciaba hace unos minutos, nos acompaña hoy Juan Manuel Cotelo, director de cine, que hoy tendrá la dicha, me imagino que también el nerviosismo, de ver estrenada su película ya celebrada, ya comentada, ya anticipada en muchos titulares, en muchos comentarios, Marysland, Tierra de María. Antes de conversar con él sobre este estreno inminente, Eva Galvache nos traza su perfil en el espejo.
Hay muchas canciones que le golpean, como esta de Maná, que dice: es más fácil llegar al sol que a tu corazón, porque le recuerda que a Dios le costó menos esfuerzo crear el universo que conquistarle. Lo dice Juan Manuel Cotelo, nacido en Madrid, pero valencianizado, como él dice, al máximo, después de vivir 9 años bajo el sol mediterráneo rodeado de naranjos. Aunque casi todos los recuerdos de su infancia van ligados a un pueblo, Fuenterrabía. Allí siente que todos sus poros han llegado a casa. Está casado desde hace 15 años. Tiene 3 hijas princesas y no encuentra mayor lujo que estar en su casita, en la cocina, haciendo el tonto con ellas. Forma parte de una familia que define como una piña muy unida, de 9 hermanos, atados a una madre que goza de serenidad permanente. Su padre falleció joven. En el corazón también están vivos todos sus amigos. Los sigue queriendo como si se vieran a diario. Son lazos irrompibles por el tiempo o el espacio. Es adicto a la lectura de libros bomba. No se conforma con que le entretengan o estén bien escritos. Necesita que le interpreten. Ha pasado de ser muy, muy previsor y organizado en todo a dejarse llevar y traer, perdiendo el control de su agenda, de su tiempo y de sus ideas. Siente pasión por la montaña, la altura, la nieve, la soledad de los grandes espacios, pero desde hace 4 años nos cuenta que todo el tiempo libre es de su familia. Y sus proyectos profesionales están impulsados desde la productora Infinito Más Uno. Él nos puede explicar su significado. Marysland, Tierra de María, es su último trabajo cinematográfico. Y dice que siempre parte de un enamoramiento, porque si no está enamorado de un destino, no empieza a caminar.
Bueno, pues sobre este fondo musical de esta canción que golpea el corazón y que interroga, nosotros vamos a comenzar nuestra conversación con Juan Manuel Cotelo. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas tardes.
Muy bien, José Luis. Muchas gracias por el tiempo que me dedicáis.
Oye, supongo, y es un suponer, que hoy es un día con mezcla de sentimientos, ¿no? Un día feliz porque por fin esto se va a ver en las salas. No sé si también con un puntín de nerviosismo.
Sí, lo intento disimular, pero creo que no lo consigo. Sí, sí, se mezclan muchas cosas. Es muy bonito ver el trabajo terminado, ver que hay espectadores que les gusta, que les conmueve, pero siempre hay una inquietud de decir, uy, 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 ¿qué pasará al salir de la sala? Digamos que la hora de la verdad llega hoy, esta noche y este fin de semana. Los espectadores son los que al final toman las riendas del proceso.
Toda aventura tiene su riesgo, evidentemente. Y voy a coger el guante que me lanzaba Eva en tu perfil, preguntándote por el significado de ese Infinito Más Uno, que es el título de la productora que nos brinda ahora la película Marysland y otras anteriores que ya hemos disfrutado.
Pues mira, os voy a contar cómo surgió. Yo buscaba un nombre para la productora. Tenía claro que era una productora que quería hablar de Dios, que quería hablar de la fe, de las inquietudes espirituales de los hombres y mujeres del siglo XXI, y ningún nombre me convencía. Y un día escuché, mientras estaba totalmente despistado en una misa, escuché que el sacerdote dijo esto: ¿cuánto es Infinito Más Uno? Y aquello me despertó. Me dijo: a ver, ¿qué dice este hombre? Y explicó: ¿cuánto consigues tú en tu vida con tu esfuerzo? Suma puntos, venga, 1 + 4 + 6 + 1 + 3. ¿Qué cifra alcanzas? ¿58? ¿125? ¿Por qué no dejas que Dios se sume a tu vida y sume su infinito? Y yo en ese momento pensé, ya tengo nombre para la productora, Infinito Más Uno. Es eso, es Dios más tú, ¿qué resultado da?
Dios
tú
más
a solas,
tú,
ya lo conocemos.
Todo es posible, efectivamente. ¿Y por qué entre tantos temas para poderte acercar a la vida de la fe, a la vida cristiana, has elegido como enfoque en esta película a María, que evidentemente pues está desde el título, de la cruz a la raya, podríamos decir?
Sí, pues ha surgido en el propio proceso. Al principio surge como una película sobre la fe, sobre las creencias en Dios, digamos en el sentido práctico. El resumen es: no interesa tanto saber en qué crees, sino en qué se manifiesta aquello en lo que crees en tu vida. Si la fe es un asunto teórico, un examen para aprobar o suspender, para decir creo o no creo sin consecuencias, bueno, pues la verdad, pues a mí particularmente no me interesa. Si la fe es algo que puede afectar a mi vida para bien, entonces lo deseo. En ese camino de investigación empieza a destacar de modo suave, pero cada vez más presente, que la Virgen María no es una santa más, que no es una devoción más, que no es una figura interesante y preciosa, sino que realmente es un gran regalo de Dios al mundo, que te dice, si quieres llegar a mi hijo por el camino más sencillo, más tierno, más amable, ahí tienes a tu madre. Entonces, bueno, pues hay muchas historias de personas que sin tener ninguna vinculación previa con la fe, con Dios, con la religión, a través de una intervención en su vida real, teórica, perdón, práctica, una experiencia fuerte, pues han encontrado a Dios de la mano de una mujer que se presenta como, hola, soy tu madre. Y entonces por eso ha cobrado ese protagonismo sin perder nunca, yo digo que la Virgen con todo respeto es el secundario de lujo, porque realmente su misión es esconderse, su misión es te lleva a Jesús y se quita del medio. Surge del amor el ponerla muy en el centro, pero la Virgen María no es el final del destino, el final del destino es el amor del Padre que pasa a través del Hijo y de la Virgen María, ¿no?
Podríamos decir que a través de los testimonios que reflejas y sin desvelar más de la cuenta, que no vamos a romper este hechizo que siempre tienen las películas antes de verlas, aparece en tantos testimonios de tu película como abogada, como intercesora, un poco como ya en las bodas de Caná se perfilaba, ¿no? La que resuelve cerca de Jesús aquello que a nosotros nos agobia, nos dificulta la vida.
Creo que aquí la palabra fuerte es madre. Es una palabra que no necesita traducción. Tú si explicas, mira, este es San no sé qué, tienes que explicar quién era. Este es el ministro de no sé cuántos, tienes que explicar quién es. Este trabaja, tienes que explicar. Tú dices a cualquier persona, esta es tu madre y no hay nada que explicar. Todo el mundo entiende ese concepto. Es un concepto fuerte que está arraigado en la naturaleza humana, ¿no? La relación con la Virgen o es la relación de una madre con un hijo y de un hijo con su madre, o bueno, o todo lo demás son adornos, que no está mal, pero aquí la clave es esa, es madre. Yo creo que la transformación viene de experimentar un amor muy fuerte que escapa a tu control. Como, no sé, yo tengo tres hijas, si tengo que definir lo que es la paternidad antes de haber tenido un hijo y después, te aseguro que son dos conceptos distintos.
La cosa cambia.
Dices, ¿cuánto quieres a tu hijo? No soy capaz de explicarlo, pero es algo muy fuerte. Pues lo mismo con la Virgen María. Cuando sucede ese encuentro personal de amor, no lo puedes explicar.
Creo que en la película también hay una palabra clave, un hilo conductor, que además ahora mismo el Papa está repitiendo con mucha fuerza, que es la palabra conversión, que quizás tenemos también un poco momificada los cristianos. ¿Cómo aparece esa conversión en la película?
Pues como un camino amable de ascensión hacia la felicidad. La conversión es un camino, no es un punto de llegada, ni siquiera tampoco es un punto de partida. Es un camino en el que creo que todos estamos aspirando a una vida más feliz, con más sentido, y la conversión es eso, es descubrir que hay un camino ya trazado, que no hay que inventarse, y que está muy bien explicadito para cualquier inteligencia en el Evangelio. Entonces, cuando aceptas las recetas de Cristo para tu propia vida, no las teorizas, sino que dices, a ver, yo voy a empezar a amar a los demás tanto como Cristo les ama. Voy a empezar a amarme a mí mismo tanto como Cristo me ama. Es decir, sin condición. Soy como soy y así me quiere Dios, pues yo lo celebro. Este de enfrente es como es y así le quiere Dios, pues yo lo celebro. Entonces, esa es la conversión. Un poquito yo creo que es cambiar la mirada. Intentar ver la realidad de la vida y sobre todo empezando a ver a las personas como Dios nos ve, que es con amor, y ya está, es una palabra tan sencilla que pues, podemos teorizar mucho sobre el amor, pero al final es ama a los demás y ya verás el cambio, esa es la conversión.
Juan Manuel, no sé quién has tenido presente, me imagino que mucha gente y muy diversa en tu cabeza a la hora de pensar en los espectadores que van a acudir a la película. No sé si es una película pensada especialmente para los que ya tienen una cierta experiencia de fe, para los que la tienen pero están fríos y alejados, o también para hablar con ese mundo que realmente a lo mejor no tiene ni idea ya, porque ni le han hecho un primer anuncio de lo que es el Evangelio, que eso ya en nuestras ciudades de España empieza a suceder ampliamente.
Mira, te diría que creo tanto en Dios como en el hombre. Creo tanto en Dios como en el hombre. Creo en el corazón humano. Creo que no son cosas separables. Pues, en ese sentido, ¿la película a quién va dirigida? Pues a todo ser humano que la quiera recibir. Todos los dones de Dios, empezando por el don de la vida, son dones que tú puedes aceptar o rechazar. Nadie me obliga hoy a estar vivo, nadie. Yo recibo ese don, no lo puedo comprar, lo he recibido sin ningún tipo de esfuerzo ni mérito, pero si no lo quiero, me lo quito de encima. Y con todas las propuestas de Dios vienen así. Yo deseo que la película llegue a cualquier espectador. No hay uno más válido que otro, ni uno mejor que otro, ni más listo que otro. Y creo que todos... Mira, aquí yo he descubierto dos sorpresas. Una, la del que entra en la sala creyendo que su fe le justifica. Ese sería mi propio perfil. No, yo es que yo ya creo. No, yo es que yo ya practico. Y dices, no, espérate, que esto te va a invitar a pasar a la acción, a no quedarte en la teoría. Y también la de la persona que entra frío o indiferente y sale conmovido, y sale descubriendo que el camino para llegar a Dios o para volver a Dios es bien sencillo. No tienes que hacer cosas raras, no tienes que... No, es bien sencillo, es un camino amable, ¿no? Y luego está, por supuesto, de la persona que entra fría y sale congelada. Y enfadada incluso, o sea, que también lo va a ver y ya lo ha habido y no pasa nada. Esto es una película y viva la libertad humana.
Pues Juan Manuel Cotelo, director de esta película, Mary's Land, Tierra de María. Enhorabuena por ver finalmente cara a cara ya esta película en las salas, por el trabajo realizado y, desde luego, vamos a disfrutarla todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en El Espejo y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José Luis, y a todos los oyentes. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Adiós. Abrimos ya nuestra página informativa y, como todos ustedes saben, los que estuvieran al principio del programa, pues con novedades de última hora. Vamos a empezar en el Vaticano. Allí el cardenal de Boston, Sean O'Malley, ha anunciado la creación de una comisión específica para ayudar a los niños víctimas de abusos. Nos introduce esta información Amparo Latre.
Aún no sabemos quiénes serán los miembros que integrarán esta comisión. Sí conocemos que el objetivo es ofrecer todo tipo de ayudas a los niños víctimas de este tipo de abusos y a sus familias. Paloma García Ovejero, cuéntanos.
Pues el Papa ha dado el ok esta misma mañana, según nos ha contado Sean O'Malley, como portavoz del G8, de este grupo de 8 cardenales que aconsejan al Papa. La idea es de Benedicto XVI, de él nace. Esta comisión la ha retomado, se la ha propuesto al Papa y él ha dado el ok esta mañana. Ahora falta el documento oficial que elaborará para saber cuántos son, cuándo empiezan a trabajar, pero sí sabemos que serán expertos internacionales, una comisión internacional, con laicos y gente del clero. Habrá obispos, pero también habrá hombres y mujeres expertos, no solo en los niños que han sido víctimas de abusos sexuales, para protegerles, para ayudarles, para que sea algo del pasado y restaurarles la dignidad, sino que también se establecerán, por ejemplo, protocolos de actuación con las autoridades civiles, se va a ayudar a las parroquias y a las diócesis afectadas, se van a hacer programas de formación, protocolos para asegurar una atmósfera de seguridad, ha dicho el cardenal O'Malley, códigos de conducta profesional, instrucciones para catequistas, para todo tipo de personas que trabajan con menores y colaboración en cada jurisdicción. La asistencia espiritual también se abordará y no solo a ellos, sino también a las familias, incluida la ayuda psicológica. En definitiva, todo lo que haya sobre abusos sexuales, antes o ahora, para que el Papa esté absolutamente informado y para la prevención, para que esto no vuelva a suceder. Es una comisión que echará a andar cuanto antes, pero en cualquier caso no cambiará la responsabilidad de la congregación de la doctrina de la fe. Esto es otra cosa más enfocada a la protección de los niños, pero trabajará junto a la congregación de la doctrina de la fe, que, como sabéis, es la encargada de investigar las denuncias que ya están en marcha.
Son días de mucha actividad en la Santa Sede. Paloma, ayer por la tarde se inauguraba la exposición de Santiago Calatrava y hoy a las 3:30 conoceremos una interesante aplicación, pero no es la única previsión de esta tarde. Cuéntanos.
Bueno, esta tarde termina de reunirse el G8. También nos ha contado O'Malley que en estos días han estudiado diversos dicasterios y han comenzado a hacer ya algunas recomendaciones. Pero, atención, el trabajo apenas ha empezado. Hay que esperar a la próxima reunión, que será 17, 18 y 19 de febrero. Y esta tarde, sí, se presentan varios libros. Lo interesante son los presentadores, pues Georg Answein, Monseñor Chelli, el padre Lombardi. Pero lo contaremos mañana.
Pues muchas gracias, Paloma. Trabajo no te falta estos días, afortunadamente. Y Valladolid acoge hasta el domingo el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente.
Un encuentro organizado por la Conferencia Episcopal que comienza esta tarde a las 6:30 con una conferencia sobre los principios y las implicaciones del Diaconado Permanente que impartirá el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez Afonso. Escuchamos a Santiago Boigues, director del Secretariado del Clero de la Conferencia Episcopal.
El diácono no está para sustituir al sacerdote, porque claro, es una vocación concreta, distinta al sacerdote, que el obispo, vinculado directamente al obispo, es el obispo ante una necesidad concreta, el que ve pues que esta persona que cumple los requisitos y las cualidades necesarias puede responder a esa situación. Por lo tanto, se le prepara y se ordena para esa labor, ¿no? Por lo tanto, no es una vinculación a las parroquias, no es una vinculación a tal institución o tal otra, sino es a lo que se ve en concreto necesario para el bien de la Iglesia diocesana.
Nos vamos ahora hasta Vitoria.
Tras varios años de trabajos de restauración, esta mañana se ha colocado la última piedra de la Catedral de Vitoria. COPE Vitoria, María Senderos.
800 kilos pesa la última de las 348 piedras de caliza negra que componen la bóveda del milenio de la Catedral Santa María, que cubre las nuevas criptas y ha cambiado la fisonomía de la nave del templo, en el que todavía quedan labores por terminar. Juan Ignacio Lasaga Báster es director gerente de la Fundación Catedral Santa María.
Por lo tanto, hay que seguir con la vigilancia y el control de los movimientos de la catedral, atendiendo y mejorando y alimentando el sistema que tenemos instalado de monitorización, de seguimiento continuo. Somos una especie de cuadro médico que tenemos que seguir con ello.
Pues así nos despedimos, no hay tiempo para más. Hoy hemos hecho El Espejo con Mila Sánchez en el control de sonido y Eva Galvache en la producción. Les dejamos ahora con Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE. Buenas tardes y hasta mañana.